Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos.
La edad de la sabiduría y también de la locura.
La época de las creencias y de la incredulidad.
La era de la luz y de las tinieblas.
La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación.
Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada.
Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar.
Pasajero dentro de mi cuerpo.
Bienvenidos otro martes más a Una línea sobre el mar. Hoy hemos titulado nuestro programa Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo. Es el nombre de un tema del mítico grupo de los años 80, Parálisis Permanente. A partir de esta y otra canción de Parálisis, indagaremos en esa experiencia de extrañamiento que seguramente nos ha atravesado a todos en algún momento de la vida. Me refiero a cuando siento que yo ya no soy yo, que mi vida no es mi vida. ¿Cuál es la naturaleza de esa inquietud? ¿Se trata de aliviarla? ¿Por qué se transforma tantas veces en miedo, desconfianza o paranoia? ¿Puede convertirse en otra cosa? Arrancamos de esa otra canción de Parálisis que decíamos. Se llama Autosuficiencia y dio nombre a un single editado en 1981. Vamos a escucharla.
Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
De aquel single de Parálisis, publicado a principios de los 80 por una de las primeras compañías independientes de un movimiento en ciernes, llamada Tres Cipreses, especializada en grupos siniestros, expresaba el ideal de independencia de toda una generación. Cabía esperar que, a la salida de una dictadura y con numerosas transformaciones sociales en curso, que apuntaban a una liberación de las normas y de las costumbres, dicho ideal estuviese motivado por un deseo de libertad, como tantos otros productos musicales de la época. Lo inquietante es que el sentido de esta independencia, irónicamente idealizada, apuntase más bien a la necesidad de aislarse, de no participar ni aceptar compromisos, de consumirse a solas sin que nadie nos moleste salvándonos. El flujo de cambios ya había empezado a generar para muchos más incertidumbre que esperanza, y la necesidad de blindarse ante el posible contagio ya empezaba a tomar cuerpo. La cara B del single era efectivamente una cara B, es decir, la cara oculta de la misma canción. Vamos a escuchar Tengo un pasajero dentro de mi cuerpo.
Algo va mal. Un pasajero, un intruso trastorna la paz de mi autosuficiencia. Pone patas arriba la república independiente de mi casa, como dicen los anuncios de IKEA. Lo que yo creía sólido empieza a desintegrarse. Vacila la distancia de seguridad que me separaba nítidamente del mundo. Ahora me miro en el espejo, pero ya no me siento feliz. No me reconozco, y tampoco a los demás, tan familiares hasta hoy. Es como si yo ya no fuera yo. Estoy como poseído, embrujado. ¿Por qué? ¿Por quién? Me asaltan mil preguntas sobre la vida que llevo, también los miedos, incluso hasta alucinaciones. La misma realidad física me revela contra el dominio de mi voluntad. El mundo se vuelve como de cera, o mejor, un temblor de tierra. Todo me parece irreal. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí?
En esta sociedad IKEA, donde podemos elegir entre tantos productos, tantos estilos de vida, tantos canales de tele, hay sin embargo una epidemia de consulta psiquiátrica, tratamientos, consumo de fármacos. Se calcula que un 30% de la población está yendo a consulta o tomando psicofármacos. En algunos lugares, la cifra se eleva hasta el 50% de la población total, incluyendo niños, niñas, ancianos. ¿Y si no hay cara del disco sin cara B? ¿Y si el ideal de control y autosuficiencia lleva siempre oculto un pavoroso polizón?
Tengo miedo a perderlo todo, a no tener, a no ser, a quedar fuera. He de averiguar de dónde sale este intruso, cómo ha podido penetrar dentro de mi cuerpo. He de averiguar de dónde sale este intruso, cómo ha podido penetrar dentro de mi cuerpo. Ya sé, me expuse seguramente demasiado y alguien me infectó. Ahora estoy infectado. Me ha pasado exactamente como en aquella película.
Sí, aquí estoy.
Ripley, estoy en la compuerta de entrada.
Bien.
Estamos desinfectados, déjanos entrar.
¿Qué le ha pasado a Kane?
Se le ha tenido algo, tenemos que llevarlo inmediatamente a la enfermería.
¿Qué es exactamente? Defínemelo.
Es un organismo, abre la compuerta.
Espera un momento, si dejamos entrar eso podría contaminarse la nave, ya conoces las normas.
24 horas de descontaminación.
Podría morirse, abre la compuerta.
Si no observamos la cuarentena, podemos morir todos.
¿Quieres abrir esa maldita compuerta? Tenemos que entrarlo ahí enseguida.
No.
No puedo hacerlo. Y si estuvieseis en mi lugar, haríais lo mismo.
Ripley, es una orden. Abre la compuerta inmediatamente. ¿Me oyes?
Sí.
He dicho que es una orden. ¿Me has entendido?
Sí. Te entiendo, pero sigo diciendo que no.
Compuerta abierta.
En Alien, el octavo pasajero, que este año cumple su 30 aniversario, la nave espacial Nostromo es desviada de su ruta para indagar la fuente de una extraña transmisión reveladora de vida extraterrestre. Durante la exploración, el segundo oficial, Kane, es atacado por una criatura que infecta su organismo. La entrada en la nave de esa forma de vida, que no se ajusta a los patrones de ninguna otra conocida ni resulta fácil de describir desde parámetros terrestres, pone de manifiesto los objetivos ocultos de la misión y los oscuros intereses que la han puesto en marcha, desconocidos para los propios tripulantes de la nave. La inquietante presencia de este ser desconocido hace que se pronuncien las tensiones entre los tripulantes, rompiendo las jerarquías del grupo y la disciplina que sostiene la misión. Alien mezcla con admirable sentido de la oportunidad los géneros de terror fílmico y la ciencia ficción para producir un paradigma del terror posmoderno, donde lo desconocido penetra por los inciertos caminos que abre la tecnología y pone en crisis las apariencias que sostienen la convivencia.
El miedo aquí no es tanto el miedo a la muerte, segura e irreversible, pero diferida por los avances médicos, como el miedo a perder nuestra frágil identidad, a ver removerse bajo nuestros pies el suelo de nuestras certezas, en el flujo acelerado de la intercomunicación.
Ripley, el personaje que encarna Sigourney Weaver, recuerda las normas. 24 horas de descontaminación, compuertas cerradas, cuarentena. De nuevo la cara A del disco de parálisis permanente. Autosuficiencia, control, indiferencia hacia la suerte del otro, porque el otro puede llevar un alien dentro.
Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Y no pienso nunca en nadie más que en mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Este lado es mi casa. Todo me da igual. Ya no.
¿Y acaso no acierta? El capitán Dallas quiere abrir las compuertas, saltarse la cuarentena. Lo consigue. ¿Y al final qué pasa? El alien mata horriblemente a todos los integrantes de la Nostromo, excepto precisamente a Ripley. ¿Quién llevaba razón? Hay que mantener el organismo extraño afuera, blindarse contra él.
El poder, según el filósofo Thomas Hobbes, se justifica porque los seres humanos viven en permanente situación de inseguridad y desconfianza recíprocas. El hombre es un alien para el hombre. Según Mike Davis, en su libro Ciudades Muertas, después del 11 de septiembre, el sector privado gastará más de 150.000 millones de dólares en seguridad interna, contratos de seguros, seguridad en el trabajo, logística, tecnología de la información, aproximadamente 4 veces el presupuesto para la seguridad anunciado por el gobierno federal. El ejército de guardias de seguridad, con salarios bajos, que consta ya de 1 millón de hombres, debería crecer en un 50% a lo largo del decenio, mientras que la videovigilancia, con software de reconocimiento facial, acabará con cualquier resto de privacidad en los hábitos de la vida cotidiana. El régimen de seguridad de los aeropuertos servirá de modelo para el control de las multitudes en supermercados, acontecimientos deportivos y otros lugares. Se espera que los americanos acepten ser fotografiados, cacheados, escaneados, registrados e interrogados, para su protección. El capital riesgo fluirá por los sectores de punta, desarrollando sensores para la guerra bacteriológica y sistemas de ciberseguridad. Las diversas tecnologías de vigilancia, control ambiental y diseño de los edificios convergerán hacia un único sistema integrado. La seguridad, en otras palabras, se convertirá en un servicio urbano como el agua, la energía eléctrica y la telecomunicación.
Tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene, los burreras queman una estación, digamos que es un día feo y gris, todo hace suponer que acabarán pegados a la pared, policía en formación, digamos que es una provocación, el dinero pide más, sacrificados por la paz social, y radio dime que te ladras sin parar, tú no eres. No existes. Bam, 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 no te fíes más, ni de ti ni de los demás. Bam, 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 quedarás a un lado en las garras de la caridad. Y todo va.
A veces pienso, a veces, cuando voy andando por la calle, me suele venir a la mente, joder, pienso que alguien, me pasa mucho, pienso que algunas de las personas que se me cruzan, que van andando en dirección contraria, que se me cruzan, va a sacar un cuchillo, una navaja, o unas tijeras, y me la van a clavar en el estómago. Cualquiera. Un tío cualquiera. Es decir, no tiene por qué parecer raro, ni sospechoso, ni nada. Que se acerca y Char. ¿Es anormal eso o qué? Bueno, y que es normal, ¿no? Es porque sé yo qué es eso, tú. O cuando paso por una obra. ¿Te has visto cuando pasas por una obra? Esos lugares, esas obras siempre. Esos sitios están siempre llenos de andamios, de porquería, de basura, siempre tienen cemento, o te gotea no sé qué, o te. Siempre están llenos de andamios, siempre tienes que esquivar a alguien, siempre, siempre. Cuando paso por un sitio así, siempre. Pues no siempre, ¿no? Pero muchas veces. Muchas veces me imagino que se han dejado un alambre colgando o algo así, ¿sabes? Se han dejado algo colgando, yo qué sé. Y que yo voy caminando tan tranquilo por la calle. Y que de repente, el alambre. A lo que se han dejado colgando ahí, me va a sacar un ojo. Pero no así, sin más, no me va a sacar un ojo y ya está, ¿no? O sea, yo imagino que voy andando tan tranquilo que de repente el alambre se me va a enganchar. Me va a frenar. Me va a frenar porque se me queda enganchado en el. En la. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esto?
La córnea.
No, lo del ojo. Coño, ¿cómo se llama?
La pupila.
La cavidad. Se me va a quedar enganchada en la cavidad del ojo. Me va a frenar porque si me queda enganchado lo noto, porque yo ando para adelante y la inercia me impide frenar y me noto como me tira, me estira y coño, me lo arranca, claro. Y. Ya es una fantasía, supongo. Los andamios son peligrosos, tío. Toda la puta ciudad está en obras. Todo es. Y los tíos que trabajan en las obras, coño, esos tíos son. Esos tíos. No sé, coño, ¿será que no me fío de los tipos que trabajan ahí, eh?
Como se expresa también en este diálogo de la película española Smoking Room, hoy el enemigo puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser un terrorista. Cualquiera puede contagiarte un virus. Cualquiera puede empujarte a las vías del metro. Cualquiera puede llevar un alien dentro. Y el cualquiera, por excelencia, el extranjero, es quien trae la peste. No hay semejantes, sino presencias indiferentes, perfectos extraños, enemigos potenciales. Asistimos muchas veces a la paradoja de que, aunque no se haya producido ningún aumento constatable de delitos, a veces incluso al contrario, sin embargo, la impresión subjetiva generalizada es de inseguridad creciente.
Dice Ignacio Leukovitz, una cita: en este anhelo de seguridad tan fuertemente anclado en nuestras demandas, sin embargo, se hace también audible el agotamiento de la figura del semejante, pues una demanda tan inespecífica como la seguridad, tan inespecífica que más que demanda específica a un poder específico parece la pura traducción de un anhelo íntimo en consigna, muestra cuán indeterminada es la amenaza, cuán cualquiera es el otro del que procede la inseguridad. Contingencia absoluta del choque de cualquiera contra cualquiera. Eso es violencia generalizada.
Contra este anonimato donde se oculta el cualquiera, la sociedad inmunitaria se blinda. Como explica Marina Garcés, no solo construye muros, controles de seguridad o cortafuegos. Toda ella se organiza como la ciudad de los permisos. Permiso para entrar en un país, en un espacio de consumo, en una red social. Permiso para usar una calle, una canción, un software, un medicamento. Permiso para estar, permiso para existir. El dentro-fuera de las sociedades modernas se ha fractalizado en una gestión permanente de nuestros permisos. Documentos de identidad, permisos de residencia, de trabajo, de repatriación, códigos de registro, usernames y passwords, pins, derechos de lectura, uso y reproducción. Con todos estos dispositivos, la ciudad de los permisos organiza su espacio físico y simbólico, conjurando el anonimato, aislándolo como aquello con lo que no hay que tener relación. Es el ilegal, el pirata, la víctima.
Thank you.
Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me know what spring is like on Jupiter and Mars. In other words.
Estáis escuchando Una línea sobre el mar en el 100.4 de la FM, la radio del Círculo de Bellas Artes. Podéis escuchar este y los demás programas en www.unalineasobreelmar.net.
No te fíes más, ni de ti, ni de los demás, cantaba la Polla Records. El destino de los tripulantes del Nostromo parece advertirnos. Mejor mantener bien cerradas las compuertas. Toda una industria de la seguridad y los permisos se hace fuerte en nuestros miedos, retroalimentándose con ellos.
Pero, ¿qué pasa cuando las compuertas que nos defienden se vuelven contra nosotros? Este es el motivo de SEL, celular o teléfono móvil en castellano. Una novela de Stephen King aparecía en 2006. Leemos un fragmento.
Muy bien, musito Tom, algo reacio. Ya veo por dónde vas. Alguien, una banda terrorista, pongamos por caso, pincha de alguna manera las señales de los teléfonos móviles. Y si haces o recibes una llamada, te envían una especie de mensaje subliminal, supongo, que te vuelve loco. Suena a ciencia ficción, pero hace 15 o 20 años los móviles, tal y como los conocemos hoy en día, también deberían parecerle ciencia ficción a la mayoría de la gente. Estoy casi seguro de que por ahí van los tiros, afirmó Clay. Y la cosa esa te jode vivo, aunque solo escuches una conversación de lejos, señaló, recordando al duendecillo moreno. Pero lo peor del asunto es que cuando la gente se ve lo que pasa a su alrededor, su primer impulso es sacar el móvil para averiguar de qué se trata, terminó Tom por él.
Así que hay que cerrar compuertas muy íntimas para dejar de verdad fuera al octavo pasajero. En la empresa donde trabajan los protagonistas de la película Smoking Room, ha habido un cambio de propietarios. La nueva dirección estadounidense prohíbe fumar a los trabajadores en el recinto de la empresa. Uno de ellos, especialmente indignado por la humillación que le supone tener que salir al frío de la calle cada vez que quiere fumarse un cigarrillo, decide recoger firmas para reivindicar una sala de fumar. La idea alborota toda la oficina y pone de nuevo en crisis todas las apariencias que sostienen la convivencia. Cada cual debe decidir si firma o no firma y qué implica eso. Esta es la conversación que mantienen Fernández y Martínez, es decir, cualquiera con cualquiera, a propósito de la iniciativa. Empiezan hablando precisamente de la cuarta parte de Alien.
Esa es en la que ella muere, ¿no?
No, esa es la 3. En la que ella muere es la 3.
Claro.
Esta es la 4. En la 4 ha resucitado.
Ah, vale.
Bueno, no ha resucitado, han hecho un clon. Los científicos han cogido, han hecho un clon de ella en un laboratorio y por eso vuelve a estar. O sea, que no es ella, pero es idéntica.
Ya.
Pero no es la misma porque tiene poderes.
¿Ah, tiene poderes?
Tiene poderes por el clon, porque... O sea, ahora ella es un poco como ellos.
Porque, o sea, cuando murió tenía a alguien dentro. Entonces ahora ella también es un poquito como ella. Por ejemplo, en vez de sangre tiene ácido. Todo lo que toca con la sangre pues se funde, se quema, se deshace, se disuelve. Y además, lo mejor es que puede ver, por los poderes, puede ver quién tiene a alguien dentro y quién no.
Ya. Por los poderes puede ver...
Por los poderes, porque tú te has dado cuenta que por fuera no se sabe quién tiene el bicho, quién lo tiene dentro. Pero ahora, por los poderes, ella puede ver quién tiene el alien dentro
sí.
Y quién no.
Ya. ¿Qué pasa?
Pero nosotros no tenemos poderes.
¿Qué quieres decir?
¿Qué pasa? Que nosotros... Te pongo el ejemplo este del alien para que veas. Nosotros no podemos saber quién tiene el alien dentro y quién no.
Que no te entiendo, Fernández.
Ay, nosotros vemos lo de fuera de las personas, ¿vale? Solo es lo que te intento decir, lo que te estoy intentando decir es que solo sabemos lo que nos cuentan, pero no sabemos qué más hay,
no sabemos qué hay detrás.
Lo único que podemos hacer es tener cuidado de quién nos fiamos, no fiarnos de todo el mundo, no fiarnos de cualquiera, tener cuidado.
Ya sé a qué te refieres.
Porque a mí me parece perfecto, me parecería magnífico participar en una cosa así. Quiero decir que hay que poner la cara. Yo pongo la cara. Yo no tengo ningún problema. Mira, todo el mundo se queja por los pasillos, pero al final, en verdad, quejarse, lo que es quejarse, de verdad, no se queja nadie. Y yo me comprometo, tú lo sabes, me gusta comprometerme con las cosas. Que es un tipo que no se compromete y que no lucha por lo que quiere.
Nada,
un mierda, eso es lo que es, un mierda. Yo me quiero ir por la noche a casa, tú, y dormir cuando apoyo la cabeza en la almohada. Quiero ir con la frente alta por la calle, ¿sabes? Mira, en definitiva lo que estamos hablando es que hay que tener mucho cuidado con quién te metes, con quién te involucras. Porque te preguntas, yo me lo pregunto.
Tú te preguntas qué gana.
Exacto.
¿Qué gana él?
Exacto. ¿Qué gana él con esto? ¿Por qué lo hace? Porque de buen samaritano no lo hace, te puedo asegurar que no lo hace. Nadie hace nada de buen samaritano hoy en día. Si los buenos samaritanos dejaron de existir hace tiempo, hombre. Creo que estás apresurado firmando ese papel.
¿Tú crees?
¿No?
No sé.
¿Tú qué crees?
Bueno.
Yo no conozco a esa persona. Tú conoces a esa persona, yo no la conozco.
¿Coño, Ramírez?
Conocer, sí. No, me refiero a conocer de verdad. Yo qué sé realmente lo que busca. Podría querer utilizarte como un instrumento. Podría estar usándote para otra cosa. Hay que tener cuidado. No nos conocemos, nadie conoce a nadie. Nos equivocamos, creemos que sí. Como que es compañero de trabajo, lo conozco. Claro, no conocemos a nadie.
Sí, puede ser.
No, puede ser.
No, es... Bueno, tal vez.
Bueno, claro que es así, hombre.
Tal vez.
Escucha, un ejemplo, por ejemplo tú y yo, ¿cuánto tiempo hace que trabajamos juntos tú y yo?
Joder, muchos años. Joder.
Muchos años, hace un montón de años que trabajamos juntos, ¿verdad?
Muchísimo.
Sí, mira, yo a ti no te conozco.
Pero ¿cómo no me vas
te
a
conocer? Te digo que no sé quién eres tú.
¿Pero cómo no vas a saber
conocer, me refiero a conocer de verdad, yo no te conozco.
Pero
no te conozco, coño. Compartimos mesa, sí, estamos cada día, a las 9 de la mañana allí, fichando, compartimos mesa, no te conozco, no sé quién eres. No sé quién eres, pues yo qué sé si tú no eres un violador cuando sales de aquí, por ejemplo. Y vas a ir detrás de las niñas a ver si pillas algo.
Vale.
No, es un ejemplo, ¿vale? Es un ejemplo. Yo no sé si tú tienes una doble personalidad fuera de la sociedad.
No, no tiene,
porque lo dices tú.
No, es así porque lo digo yo, claro.
No, pues no, mira, escuchen, ¿cuántas mujeres de esas que están casadas con asesinos en serie, de esos que van por ahí, luego dicen, no, pero si era estupendo con los niños, si los cuidaba, si me los iba a buscar al parque? Siempre es así. No conocen a la persona con la que viven, no conocen a la persona con la que se han casado Martínez, no conocen a la persona con la que follan todos los días. Nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. Nadie.
¿Tú tienes alguna razón para pensar que...
No, no tengo. No hablo de razones. No estoy hablando de razones. Yo no me rijo por ese tipo de cosas. Yo no estoy con la razón. No, es una cuestión que notas, que hueles, que es de piel, tío, que es de poro. Que piensas, porque te lo piensas. ¿Qué busca realmente esta persona con lo de las firmitas?
Es una sala para fumar, ¿no?
Volvemos a empezar. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice que quiere. Una sala para fumar.
Sí. Pero puede querer otra cosa.
¿Qué
otra cosa?
No sé, puede querer otra cosa.
¿Cómo qué?
No sé, pero puede querer otra cosa. Es que no sé específicamente, me estás preguntando qué cosa, no lo sé. Cualquier cosa, vete a saber, podría querer montar un pollo, pues por otra razón. Yo qué sé, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, mucho cuidado hay que tener con este tipo de cosas, porque podría ser, que no digo que sea, que no lo digo, yo no lo sé, yo no sé nada, tío. Yo no lo sé, pero podría ser, podría esconder algo. Ya sabes, no sé.
Un alien.
Exacto.
Este diálogo refleja muy bien una vieja concepción de los comportamientos humanos. Nos movemos únicamente por interés y buscando el beneficio individual. ¿Qué gano yo con esto? ¿O qué gano yo con este? Pero en Smoking Room ya no hay ni rastro de aquella célebre utopía de una mano invisible que conjugaba los intereses privados y los transformaba en bien público. La película muestra más bien la cara B de esa utopía, es decir, la guerra de todos contra todos. El interés del otro ya no puede ser mi propio interés. Todo lo contrario, va contra el mío. Es pisarme a mí la cabeza para subir él. Considerar al otro mera herramienta de mi interés, una herramienta desechable. Los buenos samaritanos murieron hace tiempo. El desinterés no existe.
Como dicen los anónimos autores de un cierto llamamiento, hemos sido educados como supervivientes, como máquinas de supervivencia. Se nos ha formado en la idea de que la vida consiste en avanzar. Avanzar hasta derrumbarse, en medio de otros cuerpos que marchan idénticamente, que tropiezan y se derrumban a su vez en la indiferencia.
¿Cuál era tu orden especial?
Ya la leíste, está muy claro.
¿Cuál era?
Regresar con ese organismo vivo. Prioridad absoluta. Las demás consideraciones anuladas.
Vaya un encargo. Y nuestras vidas, hijo de puta.
Repito, las demás consideraciones anuladas.
¿Cómo lo mataremos? Tiene que haber alguna forma de acabar con él. ¿Cómo lo hacemos?
No podéis.
Es una puta mierda.
Aún no habéis comprendido con lo que os enfrentáis. Un perfecto organismo. Su perfección estructural solo es igualada por su hostilidad.
Tú lo admiras.
Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia, los remordimientos ni las fantasías de moralidad.
Oye, ya estoy harto de todo esto. Desconéctalo, por favor.
Todavía no.
¿Qué quieres?
No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía.
Vamos a destruir la nave. Nos arriesgaremos en el vehículo auxiliar. Volaremos la nave.
Bien.
Sin conciencia, sin remordimientos, ni fantasías de moralidad. Otra manera de cerrar las compuertas es desconectarnos del mundo, adquirir la costumbre de vivir como si no estuviésemos en un mundo, mutar a un cuerpo que no se deje afectar por otros cuerpos, un cuerpo ausente, un ultracuerpo.
Se ha especulado mucho sobre el sentido de la metáfora que anima la invasión de los ultracuerpos, la película que Don Siegel dirigió en 1956, basada en una novela homónima de Jack Finney. Desde una alegoría de la amenaza roja, que se cernía entonces sobre Estados Unidos, hasta una denuncia indirecta del macartismo rampante en los años 50. Pero la capacidad de evocación de esta metáfora no se ha acabado con el final de la Guerra Fría. La utopía negativa de la invasión de los ultracuerpos es la misma que nos presenta la cara A del disco de Parálisis Permanente. Vivir siempre ausentes, como eternos turistas de la propia vida.
Miles, tú y yo somos científicos. Tú puedes comprender la maravilla de lo que ha sucedido. Piénsalo. Hace menos de un mes, Santa Mira era como cualquier otro pueblo, con gente llena de problemas. De pronto surge la solución. Semillas vagando por el espacio durante años echan raíces en el campo de un granjero. De las semillas salen unas vainas que tienen el poder de reproducirse a sí mismas con el parecido exacto de cualquier forma de vida.
Así es como empezó. De pronto.
Vuestros cuerpos nuevos están creciendo ahí. Os están suplantando célula a célula, átomo a átomo, sin el menor dolor. De repente, mientras estáis durmiendo, absorberán vuestros cerebros, vuestros recuerdos. Y volveréis a nacer en un mundo sin preocupaciones.
Donde todos serán iguales.
Exactamente.
Vaya un mundo. Nosotros no somos los únicos seres que quedan. Os destruirán. Mañana no desearás que lo hagan. Serás uno de nosotros. Quiero a Becky. Mañana sentiré lo mismo. El amor no es necesario. Ni la emoción. Entonces no tenéis sentimientos, solo el instinto de sobrevivir. No podéis amar ni ser amados, ¿me equivoco? Lo dices como si fuera algo terrible, créeme, no lo es. Tú ya has amado antes, y aquello no duró. Nunca dura. El amor, el deseo, la ambición, la fe. Sin todo eso la vida es más sencilla, créeme. No deseo formar parte de ello. ¿Has olvidado algo, Miles? ¿Qué? Que no puedes elegir.
Las vainas de los ultracuerpos son los envoltorios donde ya no habita ningún alien. Ningún problema con la vida. Ninguna emoción, ningún conflicto. Las compuertas protectoras son aquí el cinismo, la indiferencia, la aptitud para oponer siempre una distancia a toda situación vivida. Las vainas nos permitirán, al fin, dormir.
Pero como se nos advierte sabiamente en otro texto anónimo, el sueño de la época no es el buen sueño que procura el descanso, sino más bien un sueño angustiado, que os deja más exhaustos todavía, deseosos solamente de volver a él para alejaros un poco más de la irritante realidad. Es la anestesia que requiere una anestesia más profunda.
De nuevo, no hay cara A sin cara B. La cara A de la autosuficiencia, la cara A del aislamiento, la cara A de la amenaza, la cara A de la alerta. Genera más cara B, más dolor, más extrañamiento, más malestar. Cuantas más compuertas, más inseguridad. Cuanta más indiferencia, más miedo. Cuanto más control, más angustia.
Me miro en el espejo y soy feliz. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo. Oigo cintas que he grabado con mi voz. Oigo cintas que he grabado con mi voz.
Ya me estoy cansando. No aguanto más. ¿Cómo escapar de este círculo vicioso? Una vez escuché que solo se puede salir un círculo vicioso escogiendo otro punto de partida. Por ejemplo, el alien no es mi miedo, sino que tengo miedo al alien. Sí, es algo muy distinto. Tengo miedo al alien porque me abre al mundo. Me saca de la república independiente de mi casa, de la república independiente de mi ego. Tengo miedo a cambiar, pero ya que pierdo la realidad, puedo aprovechar para rehacerla.
¿Qué significa estar implicado?, se pregunta Marina Garcés. En primer lugar, es un descubrimiento, un aprendizaje que no depende exclusivamente de una decisión libre. Uno se descubre implicado cuando está dispuesto a reaprender su lugar en el mundo y junto a los demás desde una relación de continuidad. En segundo lugar, es hacer de la vulnerabilidad propia la de cada uno solo protegiéndose. Una fuerza común que pasa por la complicidad y la alianza. En tercer lugar, estar implicado es una pérdida de control sobre lo que vemos y lo que sabemos. Contra la ficción de la seguridad, que pretende verlo y preverlo todo, la perspectiva de la implicación inscrita en las situaciones materiales que nos constituyen realmente, no puede verlo ni saberlo todo. Actúa más allá de lo que sabe, a la vez que sabe más allá de lo que ve. Los cualquiera, los sin nombre, somos todos cuando nos relacionamos desde nuestra potencial complicidad. No sé quién cuenta conmigo. Ignoro al dueño de la voz que gritará un día a mi lado. No sé quién posee los derechos de la canción que tarareo. No sé qué manos cuidarán de la vejez de mis hijos ahora pequeños. Mis cómplices, más allá de la vida que controlo, no tienen nombre, pero están.
Y el filósofo Alain Badiou dice: sin la fe no se tiene nada. Si no se tiene confianza, no se tiene nada tampoco. Porque si lo que se encuentra es desconfianza, no se puede tener una relación positiva con el otro. Será siempre recelosa. Entonces, el primer punto es la confianza. La confianza en el hecho de que es posible pensar otro mundo. La confianza en el proyecto común. Luego, la fidelidad. Porque es necesario estar juntos, ser fieles a esa confianza. No se trata de tenerla de vez en cuando y por azar. Hay que continuarla. El único imperativo es continuar. No dejarse desalentar, no renunciar, mantener la confianza, porque de inmediato esa confianza va a encontrarse obstáculos terribles, fracasos, imposibilidades. Y desde el interior de la fidelidad se crea la comunidad amistosa de los que son fieles. La amistad es la consecuencia de una fidelidad común.
No más compuertas, no más pastillas, no más cuarentena. No quiero matar, sin más, a ese alien. Al fin y al cabo tiene algo de vida, y me ha elegido a mí. ¿Puedo hacer, tal vez, un pacto de alianza con él? ¿Puedo hacerme amigo de mi enemigo? ¿Qué me quiere decir? Tengo que entenderlo. Me está avisando de que algo no funciona. Algo no funciona en el 30% de la población.
Eso es lo que te hace la ciudad.
¿El qué?
Eso, lo que decías antes, lo del puñal. Lo de que tienes miedo que cualquier día se te acerque alguien y te clave un puñal.
O una navaja.
Sí, una navaja, da igual. Eso es lo que te hace la ciudad.
Ya, es lo que dices.
La ciudad te hace sentir solo, como desamparado, vulnerable.
Sí, ya sé por dónde vas ya.
La ciudad nos hace sentir a todos un poco locos.
Es normal.
¿Normal? Hombre, depende, ¿no? Está por ver. Está por ver lo que es normal, ¿no? ¿Es normal lo que es normal para nosotros?
Nada normal.
Exacto. Estamos viviendo en un mundo de locos. Lo normal no es lo normal.
Ninguna puta cosa es normal.
Nada, ninguna persona es normal.
Vale. Mira, los tipos esos que trabajan en las obras.
Un ejemplo.
En Ámsterdam solo puedes sacar la basura 2 veces por semana. ¿Sabías eso?
La semejanza de la ciudad. El hombre cualquiera encarna tanto la pérdida integral de lo común como la infinita posibilidad de su resurgimiento.
Este guión es una adaptación radiofónica de un texto sobre el miedo, escrito por Amador Fernández Sabater y Luis Navarro Monedero, y publicado en el catálogo Muntadas, la construcción del miedo y la pérdida de lo público.
Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía.
Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net.
Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Andrés Gutiérrez a los controles.